Vamos a hacer otra lectura en la Biblia, en el libro de Génesis, y esta vez leeremos el capítulo 10 de Génesis. Estamos estudiando este libro de Génesis aquí en la iglesia, aquí en Palma, los domingos por la mañana, y hemos llegado a este punto en el libro, Génesis 10, y vamos a leer ahora este capítulo entero. Génesis 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mithraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rahama, Sabtec y Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahvé, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahvé. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mithraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmavet, Gera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Como ya se ha dicho, queremos dar esta mañana una bienvenida muy especial a nuestros hermanos del Arenal. Por si alguien no lo sabe, quizás alguien que esté visitándonos hoy, tenemos en el Arenal, a unos 13 kilómetros de aquí, también un local donde se reúnen otros hermanos que son parte de nosotros, de esta iglesia. Lo llamamos un punto de misión, pero es nuestro deseo y oración al Señor que un día pueda haber en el Arenal, en ese lugar, una iglesia bautista reformada del Arenal, o llámese como sea, pero esperamos que llegue a ser una iglesia evangélica independiente un día, cuando sea posible, ahí en el Arenal. Aquí en Palma, estamos en este libro de Génesis, y hoy llegamos a este capítulo 10 de Génesis. Fijaos cómo empieza este capítulo. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y esa frase nos indica que con estas palabras empieza una nueva sección en este libro de Génesis. Esto fue algo que vimos el primer día que empezamos a hablar de Génesis. Pero vamos, si os fijáis en Génesis 6:9, si tenéis una Biblia abierta delante, podéis fijaros conmigo en Génesis 6:9, y dice, estas son las generaciones de Noé. Estas son las generaciones de Noé, Génesis 6:9. Luego hemos visto aquí en Génesis 10:1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Si pasamos a Génesis 11:10, dice, estas son las generaciones de Sem. Génesis 11:27, estas son las generaciones de Taré. Y bueno, cogéis un poco la idea. Cuando aparece en Génesis esta frase, estas son las generaciones de, puntos suspensivos, Noé, sus hijos o quien sea, el autor del libro de Génesis, que entendemos que fue Moisés, nos está diciendo que está empezando una nueva sección, una nueva parte del libro que él estaba escribiendo, este libro de Génesis. ¿Pero qué es lo que tenemos en Génesis capítulo 10? Es bastante fácil analizar este capítulo 10 de Génesis. Básicamente es la historia de la multiplicación de los hijos de Noé después del diluvio. En el primer versículo tenemos una pequeña introducción. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y a partir de ahí, lo que tenemos son tres secciones, una sección por cada uno de los tres hijos de Noé, y acerca de sus hijos y nietos y bisnietos, descendientes, durante bastantes generaciones. Por ejemplo, del versículo 2 hasta el 5, tenemos la familia de uno de los hijos de Noé, que se llamaba Jafet. Tenemos quiénes fueron sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, hasta no sé cuántas generaciones. Versos del 2 al 5, es la parte del hijo de Noé, Jafet. A partir del versículo 6 hasta el 20, tenemos los descendientes del hijo más joven de Noé, que era Cam, pues tenemos también sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, durante bastantes generaciones, en los versos del 6 al 20. Luego, a partir del 21, pues aparece el tercer hijo de Noé, que fue el mayor hijo de Noé, Sem, y tenemos su familia, sus hijos y nietos, su descendencia, Génesis 10, del 21 al 31. Y al final, en el 32, Génesis 10, 32, pues tenemos una conclusión de todo esto, cuando dice, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es fácil hasta aquí entender qué es lo que tenemos aquí en este capítulo. Una introducción, los descendientes de Jafet, los descendientes de Cam, los descendientes de Sem, y finalmente una pequeña conclusión. Y la conclusión es casi igual que la introducción, porque Moisés está terminando esta parte y está diciendo, bueno, esto fue lo que pasó después del diluvio. Y él menciona la frase después del diluvio en el primer versículo y lo repite al final de este capítulo, después del diluvio. Esto fue lo que pasó después de ese terrible diluvio que hubo, en el cual murieron todas las personas, menos ocho, Noé y su esposa y sus hijos y las esposas de ellos. Pero lo que voy a hacer a partir de ahora es comentar seis cosas basándome en este pasaje de la Biblia, que como podéis apreciar, tanto en la lectura con tantos nombres como en lo que he dicho hasta ahora, no es un pasaje aparentemente fácil para que podamos sacar alguna lección, alguna enseñanza, pero tenemos que intentar hacerlo porque es parte de la palabra de Dios. Entonces voy a intentar comentar seis temas que salen en este capítulo 10 de Génesis. Y el primer tema del que voy a hablar es la importancia de los nombres. La importancia de los nombres. Yo no sé si cuando tú lees la Biblia en casa o donde sea, y cuando llegas a estas listas de nombres, que hay bastantes listas así en la Biblia, ¿verdad? Sobre todo en los libros de crónicas y libros así, pero también en otros libros, hay estas genealogías bíblicas, que son listas bastante largas o no tan largas de nombres que nos suenan un poco raros a nuestros oídos. Entonces, ¿tú qué haces cuando llegas a este tipo de pasaje? ¿Te lo saltas, sinceramente, porque te parece un poco innecesario, un poco aburrido, porque te cuesta pronunciar los nombres de esta gente aquí? Entonces, ¿qué haces? ¿Lo lees o te lo saltas y pasas al siguiente pasaje? ¿Qué haces con estas listas, ¿no? Lo que quiero hacer, bastante de forma resumida, es, voy a decir siete cosas sobre el tema de las genealogías bíblicas. En la Biblia hay muchas genealogías, o si queréis, árboles genealógicos, como cada uno de nosotros tiene su propio árbol genealógico. Yo no sé si tú sabes quiénes fueron tus antepasados hace, no sé, 3 o 4 siglos o algo así. Todos tenemos un árbol genealógico y hay gente que tiene mucho interés en intentar descubrir quiénes fueron sus antepasados. Mi cuñada, en mi caso mi cuñada, ha descubierto nuestro árbol genealógico hasta pocos siglos después de Cristo. Ha ido a diferentes lugares que se especializan en todo esto y ha sacado pues nuestra familia, una parte de la familia, hasta, o sea, casi los tiempos de Jesucristo, ¿no? Pero lo que quiero hacer ahora es comentar siete cosas sobre estos nombres que vienen aquí y en otros lugares de la Biblia. Primero, las genealogías bíblicas revelan una fuerte tradición oral o escrita. Porque Moisés escribió esto, pero nos preguntamos, ¿cómo es que Moisés sabía todos estos nombres? ¿Cómo fue capaz Moisés de escribir todos los descendientes de Noé así? Porque Moisés vivió un montón de siglos después de Noé. Entonces, ¿de dónde sacó él toda esta información sobre los hijos de Noé, los hijos de ellos, sus nietos, sus bisnietos, con todos los nombres, pasando por tantas generaciones? ¿De dónde sacó Moisés toda esa información? Y creo que la respuesta, aparte de la inspiración de Dios, es que había una fuerte tradición, tanto oral o hablada como por escrito, que la gente preservaba los nombres de sus antepasados por escrito, en registros, pero también pasaba de boca en boca, de padres a hijos, de ellos a sus hijos, sucesivamente, porque era algo importante para la gente en aquel entonces saber quiénes habían sido sus antepasados. Y entonces Moisés está escribiendo todo esto porque él ha recibido esta tradición, fuera oral o escrita, de todos estos nombres de personas que vivieron después del diluvio. Entonces, este es el primer punto. Detrás de lo que tenemos aquí, hay una fuerte tradición que pasaba de generación en generación por boca de la gente o por escrito incluso, y eso es lo que tenemos aquí. En segundo lugar, lo que tenemos aquí son los nombres de personas reales, de personas que realmente vivieron. A veces la gente piensa que la Biblia no es más que un libro de cuentos, un libro de mitos o de leyendas, pero no tiene ninguna base en la historia. Nada más lejos de la verdad. La Biblia está basada en historia, en cosas que realmente ocurrieron, como las películas que dicen después, basada en hechos reales. Pues la Biblia está basada en hechos reales. Y estos nombres son nombres de personas que realmente vivieron. Cuando tú lees con tus niños un cuento de hadas, un cuento para niños, tú no vas a encontrar una genealogía de Caperucita Roja o de algún personaje de un cuento de niños. No van a poner todos los antepasados de los personajes porque no es una historia real, es algo inventado para entretener o para enseñar a los niños. Pero la Biblia, cuando pone los nombres, es porque estas personas realmente vivieron, existieron en diferentes lugares del mundo. La Biblia nos habla de gente real, tan real como cualquiera de nosotros, ¿no? Es otra lección que podemos sacar de aquí. En tercer lugar, en estas listas de nombres, muchas veces encontramos pequeños detalles muy interesantes. El peligro a veces es pensar, un montón de nombres, ni siquiera los puedo pronunciar, al siguiente pasaje, eso no me interesa. Pero nos perdemos a veces pequeños detalles que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, aquí en Génesis 10:4 se habla de un hombre que se llamaba Tarsis. Pero esto nos puede sonar de otra historia de la Biblia, que es la de Jonás, porque Jonás, en vez de ir a Nínive, él intentó huir ¿a dónde? A Tarsis. Y se piensa que la ciudad de Tarsis estaba en lo que hoy es España, en el suroeste, Cádiz o Huelva, en esa parte de España, estaba la ciudad de Tarsis. Por lo menos es el lugar más probable donde estuviera Tarsis. Pero la ciudad de Tarsis seguramente fue fundada por este hombre con el mismo nombre, Tarsis, porque muchas veces la gente que fundaba ciudades ponía su propio nombre a la ciudad que fundaban. Y entonces la ciudad de Tarsis en nuestra España sería fundada quizás por este hombre, Tarsis. Y lo que tenemos aquí en Génesis 10, en esta lista de nombres, es un pequeño dato súper interesante sobre la historia antigua de España. Y leemos estos nombres y no nos dicen nada de nada. Pero quizás aquí tengamos un pequeño detalle sobre una parte de la historia de España. Es interesante. O si pasamos al versículo 13, hubo un tal Mithraim, pero Mithraim era el nombre de Egipto en aquel entonces. Y quizás este hombre, era un hombre, Mithraim, quizás él tuviera algo que ver con la fundación, nada menos que de un país como es Egipto. Ese Egipto de la Biblia quizás fuera fundado por este hombre Mithraim, y el nombre del hombre que lo fundó pasó de ahí al nombre del propio país, que es el nombre en el original hebreo, Mithraim. Entonces, es otro detalle interesante, y hay otros ejemplos, ¿no? Entonces, cuando no leemos estas listas, a veces nos perdemos pequeños detalles que pueden ser interesantes sobre personas, lugares, historia, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, todas las genealogías bíblicas son parte de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, etcétera, etcétera. Y cuando dice toda la escritura, no está excluyendo las genealogías, está incluyéndolas porque son parte de la palabra de Dios. Entonces, si somos cristianos, y si creemos, por lo tanto, que la Biblia, toda ella, es palabra de Dios, no es tan fácil que podamos descartar siquiera una lista de nombres que no parece tener ningún interés para nosotros, pero es parte de lo que Dios inspiró a Moisés y a otros autores a escribir en sus libros. No deberíamos despreciar a la ligera ninguna parte de la palabra de Dios, aunque nos parezca a primera vista muy poco interesante. Pero es parte de la palabra de Dios. Esto fue inspirado por él, tanto como lo fueron pasajes mucho más impactantes para nosotros. En quinto lugar, las genealogías bíblicas reflejan la bendición de Dios. Porque estos nombres que fueron personas reales, y solo tenemos los nombres de los varones, pero imaginaos también que tuviéramos los nombres de las mujeres, hombres y mujeres. En aquel entonces la tradición era solamente mencionar el nombre del hombre o del padre de familia, no de las mujeres, aunque a veces también vienen nombres de mujeres, pero aquí todos son nombres de hombres. Pero estas familias son familias que fueron bendecidas por Dios después del diluvio. Hubo un diluvio, murieron casi toda la gente menos 8 personas, pero de esas 8 personas Dios dijo que las iba a bendecir. Y esta lista de nombres es parte de la bendición de Dios sobre esas familias que vivieron después del diluvio. En sexto lugar, también vemos aquí el cumplimiento de promesas de Dios, porque Dios había hecho promesas a Adán y a Eva. Una de las promesas que Dios hizo a Adán y Eva fue la promesa de un Salvador. Y esa promesa, para que se cumpliera, tiene que haber una genealogía, unos descendientes de Adán y Eva, entre los cuales pudiera haber el que iba a ser nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cristo no vino simplemente desde el cielo, aunque también, pero Cristo nació en una familia judía como descendiente de una serie de antepasados. ¿Y quiénes fueron los antepasados humanos de Jesús? Pues personas como las que salen aquí en este pasaje. Entonces, en séptimo lugar, todas las genealogías de la Biblia, en un sentido, apuntan hacia el Señor Jesucristo. Porque cada lista de nombres está diciéndonos, pasaron años, pasaron generaciones, pero todo está apuntando hacia el día cuando vendría el Mesías, cuando vendría el Salvador. Todos estos nombres están diciendo, un día el nombre de Jesucristo será uno de los nombres en una genealogía desde Adán hasta Noé, hasta Abraham, David, etcétera, etcétera. Y un día nacería uno, un niño, que le pondrían el nombre de Jesús y él formaría parte de toda esta historia como el gran cumplimiento de las promesas de bendición de Dios a su pueblo, incluso hasta nosotros hoy. Entonces, estas son algunas reflexiones, no solamente sobre esta lista de nombres en Génesis 10, sino sobre todas las genealogías bíblicas, para que por lo menos busquemos sacar algo interesante, algo de provecho de ellas. En segundo lugar, vamos a pensar en la repoblación del mundo. La repoblación del mundo. Fijaos en Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y ahora fijaos en el versículo 32, el último. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Estos dos versículos, el primero y el último, son casi iguales, porque Moisés pretende así decirnos el tema de estos 32 versículos, o de este capítulo 10 de Génesis. El tema es cómo después del diluvio el mundo volvió a poblarse. Ese es el tema principal de Génesis 10. Cómo este mundo nuestro, después de un diluvio que solo dejó con vida a 8 personas, cómo este planeta Tierra volvió a poblarse después de aquel terrible diluvio que Dios mandó sobre la Tierra. Es decir, este capítulo 10 de Génesis representa un nuevo comienzo para el mundo, una nueva oportunidad para la humanidad. Dios estaba dándonos a los seres humanos, después de nuestros pecados y maldad, por lo cual nos mandó el diluvio, pero después Dios, en su pura misericordia, quiso darnos a la humanidad un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Un comentarista muy conocido, Matthew Henry, escribió, aquel que había matado, ahora vivifica. El Dios que había matado a tanta gente a través del diluvio, ahora después del diluvio, se dedica a dar vida, a vivificar a la humanidad, después de haber juzgado y con razón a la humanidad. Hay una frase en la Biblia que dice que Dios, en medio de su ira, se acuerda de su misericordia. Dios es un Dios que cuando Él ve el pecado, nuestro pecado, pues Dios siente indignación, porque Él aborrece el pecado. Dios es muy santo, Dios es muy puro, es muy bueno, y Él aborrece todo lo que sea injusticia, egoísmo, pecado, violencia, etcétera, etcétera. Dios, digamos, reacciona a todo eso con indignación. Pero el Dios que se indigna es también un Dios que se compadece, es un Dios que tiene misericordia. Dios no siempre está enfadado. De hecho, muchas veces en la Biblia leemos la frase que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. A veces nosotros pensamos que Dios se enfada demasiado pronto, demasiado rápido, pero es que Dios es lento para la ira, para la indignación, y es grande en misericordia. Y lo que vemos en Génesis 3 es ese hecho. Después de la ira de Dios manifestarse en el diluvio, Dios después se compadece de la humanidad, tiene misericordia de Noé, y ellos también, Noé y sus hijos, eran tan pecadores como cualquiera de nosotros, o como el que más, pero aún así Dios decide darles vida y bendecir a la humanidad después de aquel diluvio. Y el Dios de misericordia también ha sido misericordioso con nosotros. No hay nadie aquí, aunque yo no os conozca a todos personalmente, pero os puedo asegurar de que todos nosotros somos pecadores. Creo que ahí no hay debate, todos somos pecadores, todos pecamos, aunque nos creamos bastante buena gente, pero todos somos pecadores, todos somos merecedores de que Dios nos castigue, pero Dios ha sido misericordioso. Por eso estamos aquí esta mañana. Es gracias a la misericordia, a la paciencia, a la bondad de Dios. A veces nosotros nos creemos que somos los buenos y Dios es el malo, pero nada más lejos de la verdad. Dios es el que realmente es bueno, perfecto, y nosotros no somos tan buenos, pero Dios tiene compasión y misericordia. Hay un evangelio, hay una buena noticia, que es hay esperanza, hay salvación para gente pecadora como nosotros, y es gracias a la compasión y a la misericordia de Dios. En tercer lugar, vemos en este capítulo lo que voy a llamar la evolución del gobierno. La evolución del gobierno. Hoy nosotros damos por hecho que cada país tiene su gobierno correspondiente. La semana que viene tenemos otra vez elecciones municipales y autonómicas aquí en España. Y damos por hecho muchas cosas que son bendiciones de Dios, como vivir en una democracia. Podemos tener muchas quejas, y con razón, de la corrupción de algunos políticos, etcétera, etcétera. Pero a veces no sabemos valorar el hecho de vivir en un país mínimamente democrático, cuando no todos los países son así, y cuando nuestro país tampoco ha sido siempre así. Pero aquí vemos en Génesis 10 los comienzos de lo que era el gobierno, porque entre Adán y Eva y el diluvio, ¿quiénes fueron los que gobernaron sobre la gente? No lo sabemos, pero sí leemos de alguien que llegó a gobernar sobre mucha gente, y es un tal Nimrod. Génesis 10, 8 dice, y Cus, uno de los hijos de Cam, el hijo más joven de Noé, Génesis 10, 8, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser, ahora fijaos, el primer poderoso en la tierra. Qué frase más interesante, ¿no? Nimrod fue el primer poderoso, el primer hombre poderoso en la tierra. Parece que él, por ser un hombre fuerte, por sus habilidades, quizás por su carisma, no sabemos, pero él llegó a ser como si fuera el primer rey, el primer dictador, no lo sé, sobre una parte del mundo en aquel entonces. En el versículo 10 dice, fue el comienzo de su reino, habla de su reino. Si él tenía un reino, pues él sería entonces un rey, reconocido por lo menos por algunas personas como rey sobre ellos. Él era un poderoso cazador, cuando leemos sobre esta habilidad de Nimrod en el versículo 9. Fue vigoroso cazador. No sabemos si se refiere solamente a cazador de animales, o si también hay algo sobre cazador de personas, de hombres, y que fue así en parte como él llegó a ser tan poderoso, quizás matando a personas para demostrar su poder, para poner miedo de él en la gente, para que tuviesen que reconocerle como el primer poderoso y como un rey, etcétera, etcétera. Y encima después él construyó o mandó construir bastantes pueblos y ciudades. Viene después una lista de algunos de ellos. Pero fijaos que en el versículo 10 se habla de Babel. En el versículo 11 se habla de Nínive. Babel y Nínive llegaron a ser dos ciudades de las más importantes de la historia en los siglos antes de Cristo. Nínive fue la capital del imperio de los asirios. Los asirios fueron 600 o 700 años antes de Cristo la superpotencia más importante en el mundo en aquel entonces, y la capital de Asiria era Nínive. Nínive fue construida por este hombre tan poderoso, este cazador Nimrod. Los babilonios que vinieron después de los asirios tuvieron su capital en Babel o Babilonia. Y entonces también esto fue construido por este mismo hombre, Nimrod. Es decir, él en su día fue alguien que llegó a ser reconocido como rey, por lo menos en una zona del mundo, del Oriente Medio, y después él construyó estas ciudades importantes que serían la base de dos imperios tan grandes después como el asirio y el babilónico. Y todo esto tiene sus raíces en este cazador Nimrod, que fue un bisnieto de Noé después del diluvio. Nosotros vivimos en una democracia cuando no es el poder, o no debería ser el poder de una persona lo que cuenta a la hora de quién va a gobernar en un país. Cuando nosotros vayamos a votar, los que votemos el próximo domingo en las elecciones municipales y autonómicas, o cuando salgan elecciones generales, yo espero que no votemos según el poder de una persona o de un partido. Porque ahora no vivimos en un tiempo cuando, por lo menos aquí en España, todas las cosas dependan del poder, el poder o la fuerza de una persona o de un ejército o de algo así. Nosotros votamos por otros criterios. Lo que debemos hacer es darle gracias a Dios por el hecho de vivir en una democracia, aunque sea una democracia muy lejos de ser perfecta, con corrupción, sí, con injusticias, con muchas cosas que hay que cambiar, que hay que corregir. Pero gracias a Dios vivimos en una democracia que no es poco. Oremos al Señor para que Él preserve las libertades que tenemos, que Él ponga gobiernos justos, políticos de más integridad, para que podamos vivir en un país tranquilamente, con un sistema de justicia, etcétera, etcétera. Tenemos que orar también sobre todo esto, pensando en la transición desde la monarquía tipo Nimrod a la democracia como la que disfrutamos en este país actualmente. En cuarto lugar, vemos en este pasaje la unidad de la humanidad, la unidad de la humanidad. Si Génesis es verdad, y yo creo que lo es, todos los seres humanos descienden de Adán y Eva, pero también todos descendemos de Noé y de sus hijos, porque después del diluvio solo había esas ocho personas, y por lógica, si fue así, todo lo que vivimos hoy día, de alguna forma hemos descendido, de alguna forma, de alguno de los hijos de Noé, porque no había más gente después del diluvio. Dijo el apóstol Pablo en Atenas, en Hechos 17, de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Según el apóstol Pablo, todos los seres humanos en sus diferentes lugares del mundo venimos de una sola sangre, de un solo linaje. Se refiere quizás a Adán y Eva, pero también Noé fue el antepasado de todos nosotros. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque nos habla de la unidad esencial de toda la raza humana. Nosotros vemos a la gente según sus diferencias de color de piel o su etnia o de qué país son, cuál es su nacionalidad, cuál es su lengua materna, cuál es su oficio, su clase social, cuánto dinero tienen, si son ricos o pobres. Tenemos un montón de criterios por los cuales diferenciamos entre personas y personas, pero todos hemos descendido de una misma persona. Somos como si fuera, todos somos primos segundos, en algún sentido, aunque haya sido a través de toda la andadura de los descendientes de Noé. Pero no importa, hay una unidad esencial que nos une a todos los seres humanos. Y ese hecho debería afectar a cómo nos vemos y a cómo nos tratamos. ¿Cómo podemos practicar la discriminación racial o social o de clase o de cualquier otro criterio, si al final somos de una misma familia, de una misma sangre, pertenecemos a una misma humanidad, y eso debería afectar a cómo nos vemos, a cómo vemos a la gente. No cabe en una perspectiva cristiana y bíblica, no cabe el racismo. No cabe ningún tipo de discriminación sobre la base del color de la piel o de cualquier otra diferencia puramente humana entre personas y personas. Y a veces nosotros también hemos caído en actitudes malas, actitudes no correctas a la luz de la palabra de Dios. Y quizás tengamos que confesar nuestros pecados en este sentido delante de Dios. Todos tenemos pecados y quizás alguno de ellos, para algunos de nosotros, sea cierto tipo de racismo. Casi nadie se cree racista, pero hay más racismo de lo que a veces pensamos. Y a veces se ve en pequeños detalles de cómo reaccionamos ante ciertas personas, y tenemos que acabar con todo eso. ¿Y por qué? Porque pertenecemos a una misma familia humana, que es la que descendió de Noé y de sus hijos después del diluvio. Es decir, la enseñanza bíblica no es solamente historia que puede ser menos o más o menos interesante, pero la Biblia nos cuenta todo esto para tener un efecto sobre nuestras actitudes y comportamiento. Tenemos que ajustar nuestras actitudes y nuestro comportamiento a la luz de lo que nos enseña en pasajes como este, la palabra de Dios. Tú y yo no somos más que nadie más, ni somos menos que nadie más. Y los que están a tu lado son parientes tuyos, por muy lejano que sea el parentesco. Aunque no nos parezcamos parientes, en un sentido profundo lo somos. Todos somos parientes de una misma sangre, de una misma raza humana. Y deberíamos demostrar ese sentimiento, esa identidad de nuestra familia humana. En quinto lugar, vemos aquí en Génesis 10 lo que voy a llamar la génesis o el origen de los judíos. Todos sabemos que en la Biblia los judíos tienen un papel muy importante, pero hasta este momento no había judíos en el mundo. Hasta el diluvio no existieron lo que hoy llamamos judíos. Noé y sus hijos no eran judíos. Eran lo que llamaríamos gentiles. O sea, gentiles son los que no son judíos. No había judíos todavía en el mundo. Los judíos vendrían después, como veremos ahora. Pero lo que tenemos en Génesis 3 es, tenemos las raíces del pueblo judío en este capítulo. Es muy importante en ese sentido, Génesis capítulo 10. Fijaos en la última parte de este capítulo, que son los descendientes de Sem. Sem era el hijo mayor de Noé, era Sem, y después Jafet, y después Cam. Sem era el hijo mayor, sin embargo, Moisés habla de él aquí en último lugar. Primero habla de Jafet, y después de Cam, y finalmente habla de Sem. Pero no es porque Sem sea menos importante que sus hermanos, sino lo contrario, porque es más importante. Y a partir de Génesis 10, los judíos, los descendientes de Sem, van a tener el protagonismo en el resto del libro de Génesis y de todo el Antiguo Testamento de la Biblia. Los judíos van a ser súper importantes a partir de este momento de la historia. Pero fijaos en Génesis 10, 21. Le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Y nos preguntamos, ¿y por qué menciona aquí Moisés el nombre de este hombre Eber? Eber no fue hijo ni de Noé, ni de ningún hijo de Noé, de Sem. Él fue un bisnieto de Sem. Fue Sem, su hijo Arfaxad, después su nieto Sala, y después el bisnieto de Sem era este hombre Eber. Entonces, ¿por qué menciona Moisés a Eber aquí en Génesis 10, 21, cuando dice que le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber? Y es porque ese hombre Eber es el que da su nombre a los hebreos. La palabra hebreo, los hebreos, viene del nombre de este hombre Eber. Él es el padre de los hebreos. ¿Lo entendéis? Entonces aquí tenemos la historia o las raíces, el origen del judaísmo, de los judíos. los semitas son los descendientes de Sem. Los judíos son los semitas. Por eso ser antisemita es ser antijudío. Entonces, Sem es el antepasado de los que serán el pueblo judío más adelante. Y el bisnieto de Sem, aquel tal Eber, sería el que daría su nombre a los hebreos, al pueblo hebreo. Y luego más adelante, después de unas generaciones más, un tal Judá, uno de los hijos de Jacob, él daría su nombre a los judíos. Entonces los semitas reciben su nombre de este Sem, hijo mayor de Noé. Los hebreos tienen su nombre por este bisnieto de Sem, que es Eber, y los judíos tienen ese nombre por Judá, uno de los hijos de Jacob, como veremos más adelante en Génesis. Y a partir de este momento en el libro de Génesis, una sola familia dominará el resto del libro, la familia de Sem, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José y de sus hermanos. Y esa familia dominará la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siguientes 2500 años. A partir de Génesis 10:21, los hijos de Sem, a partir de ahí, durante 2500 años, que se dice pronto, 2500 años, va a ser la familia de Sem, la familia de Eber, la familia de Judá. Ellos van a ser el pueblo especial del Señor durante esos 2500 años hasta la venida de Jesús el Mesías. Y eso nos lleva al último punto que quiero comentar aquí, y es la esperanza de un Salvador, la esperanza de un Salvador. Nada más caer Adán y Eva en el pecado, en la desobediencia, el Señor, ¿qué hizo? Predicarles el Evangelio. El Señor en Génesis 3, cuando Adán y Eva acababan de caer en la desobediencia, pero el Señor les anuncia la buena noticia acerca de Jesús. No lo nombra todavía como Jesús, pero él dice que la simiente de la mujer, que habría un descendiente de Eva y de Adán, y él heriría en la cabeza a la serpiente que representa al diablo, a Satanás. Un día, el Señor dijo a Adán y a Eva, un día nacerá un descendiente de vosotros, Adán y Eva, y ese descendiente será el que nos dé la victoria espiritual sobre todos nuestros enemigos, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre todo lo malo. Ese descendiente de Adán y Eva herirá en la cabeza a la serpiente. ¿Pero qué pasó después? Adán y Eva tuvieron sus dos primeros hijos varones, Caín y Abel. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos, Caín mató a Abel. Entonces el Mesías, el Salvador, ya no iba a venir por ellos. Abel no tuvo hijos y murió, fue asesinado por su hermano. Caín fue expulsado de la presencia de Dios. Por lo tanto, la promesa de Dios a Adán y Eva no se podía ya cumplir en ninguno de los dos primeros hijos varones de Adán y Eva. Pero Adán y Eva después tuvieron un tercer hijo varón que se llamaba Set. Y en Set sería cumplida la promesa de un Mesías, de un Salvador. Pero Set vivió 8 generaciones. Y después vino el diluvio. Quiero decir que él tuvo hijos y nietos hasta la octava generación y después nació Noé. Como en la octava generación después de Set, el tercer hijo varón de Adán y Eva. Pero no, después vino el diluvio y solo quedaban 8 personas y Noé fue el único hombre de su generación que sobrevivió el diluvio. Entonces, la simiente de la mujer tendría que ser forzosamente algún descendiente de ese Noé, el único hombre ya de su generación que pudo sobrevivir el terrible diluvio. Pero Dios estaba manteniendo el linaje, la familia del que sería el Salvador, nuestro Salvador. Y después de Noé, después del diluvio, Noé tuvo sus 3 hijos y uno de ellos fue Sem, el primogénito. Y Sem después fue antepasado de Abraham, de Isaac, de Jacob, y podemos pasar por toda la historia, por Moisés, por David, por los profetas, y Dios durante todos esos siglos estuvo manteniendo en vida una familia especial para que de esa familia pudiera nacer uno que se llamaba Jesús. El Señor salvará. Y un día aparece en el árbol genealógico de Adán y Eva y de Set y de Noé y de Sem y de Abraham, Isaac, Jacob, José, de esa familia de Israel. Un día aparece en la lista de nombres, en una genealogía más, el nombre Jesús. Jesús, el hijastro de José, el carpintero. Jesús, el hijo de María, pero Jesús también, el hijo de Dios, la simiente de la mujer, el que iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Cómo? Dando su vida en una cruz por pecadores como nosotros. Es decir, lo que tenemos aquí en Génesis son las semillas que un día encontrarán su cumplimiento pleno en la persona y en la muerte de Jesús de Nazaret. Y Él es hoy nuestra esperanza. Ese Jesús que sería descendiente después de muchos siglos de toda esta gente de la familia de Sem, este Jesús de Nazaret es el Jesús en quien tú y yo tenemos esperanza de salvación, de perdón de pecados, de poder conocer a Dios personalmente y saber que Él nos salva gracias a la sangre derramada por su Hijo en la cruz por nosotros. Voy terminando. A primera vista, Génesis 10 no parece ser muy prometedor. No es más que una genealogía, una lista de nombres que no nos dicen casi nada a nosotros. Pero hemos visto esta mañana la importancia de esos nombres. Hemos visto cómo el mundo pudo ser repoblado después del diluvio. Una nueva oportunidad para la humanidad gracias a la misericordia de Dios. Hemos visto cómo fue evolucionando la idea del gobierno, pero primero la dictadura, la monarquía, el poder en las manos de los poderosos, hasta llegar a nuestros tiempos con democracia en nuestro país y en tantos países del mundo. Hemos visto la unidad de la raza humana, porque en un sentido el tatarabuelo de todos nosotros fue Noé y fueron sus hijos. Somos una gran familia humana y eso debería afectar a cómo nos tratamos como personas. Hemos visto aquí la génesis o el origen de los judíos a través de Sem, a través de Eber, a través de Judá y pasando por todos los siglos después. Y hemos visto la esperanza de un Salvador que nacería en el seno de ese pueblo judío para ser el Salvador no solamente de los judíos, sino de gentiles como tantos de nosotros hoy día. Génesis 10 es parte de nuestra historia humana, pero también de nuestra historia espiritual. Sí, hubo un terrible diluvio, pero hubo también un después del diluvio. Génesis 10:1, Génesis 10:31. La frase importante es después del diluvio. Después del diluvio, hubo un después del diluvio. Y en eso está la misericordia de Dios. Y en eso está también la esperanza de salvación de todos nosotros. Amén.